estamos a 100 días de que se cumpla los 100 años, el centenario de la primera transmisión de radio de aquellos locos de la azotea, que el 27 de agosto del 1920, Telemaco Susini era el que los lideraba, empezaron a transmitir Susini, Mujica, Guerrico y Romero Carranza. Pero vamos a hablar con, ya dije, con alguien que tiene una adicción y una voz increíble, es un ícono de la radio, un tipo que he escuchado y sigo escuchando hoy todavía, que es Lalo Mir. Lalo, querido, un abrazo grande.
Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Contentos de estar en este año festejando al aire, haciendo radio, los 100 años de la radio.
Sí, parece loco, ¿no? 100 años de... Bueno, yo no sé, yo no... Yo vi mi primer aparato de radio en casa y era algo que, nada, ya estaba. Calculo que debe haber sido mucho más sorprendente para los que vieron aparecer la radio y ese parlante sonaba. Como siempre recuerdo de la mamama, la madrastra de mi mamá, la segunda mujer de mi abuelo, que vino de Italia, que cuando se iban todos y quedábamos nada más que los niños, no nos consideraba humanos, parece. Entonces iba y miraba atrás del aparato, de la capilla, a ver si había alguien, claro, o qué era lo que pasaba. Yo nací con el aparato de radio prendido en la cocina de casa, totalmente, sí.
Sí, más o menos nuestra generación, es terrible, no me escucho bien. Digo que nuestra generación casi que creció con la radio de fondo, ¿no? Con esas voces que escuchábamos recién. Yo escuchaba a Rinaldi recién, en Rivadavia, yo soy recontra futbolero, y Rivadavia era la voz del fútbol hasta la llegada de Víctor Hugo. Y estaban contando, eso debe ser más o menos 1980, la llegada, la vuelta en realidad de Rodolfo Vilandefito Vilanova a Huracán después de haber jugado en Málaga. Pero hay lugares, hay sonidos, hay que nos remontan a escenas familiares, a personas. Me pasa a mí con una radio que tenía una ahí como una rueda para poner el dial, una radio amarilla que tenía mi viejo, sobre la heladera, donde escuchaba básicamente a Rivadavia, ¿no? Que era lo que escuchaban muchos, escuchaban a Fontana, a Carrizo, a Larrea.
Bueno, durante décadas, fue varias décadas, fue como la radio líder, ¿no? Claro. Tenía los programas más escuchados. Mi segundo debut es en Rivadavia. Yo debuté en Del Plata, de la mano de Cerita Montes, en el año 74, fines del 73, principio del 74, de locutor suplente los fines de semana. Ya no hacía nada, ni hablaba, solo pasaba la sigla. Y a las pocas semanas, por una gestión de Pascual, que era el mayordomo que vivía en la casa de donde estaba Radio del Plata, que trabajaba también de maestranza en Rivadavia, me dicen, están dando una prueba en Rivadavia, andá y hablá con fulano. Él me hizo el portero me hizo el enganche. Y llegué a Rivadavia, era un mediodía, pasado el mediodía. No me acuerdo quién estaba, yo creo que era Faustino García, pero no me acuerdo Faustino quién estaba García a cargo del turno. Y me dice, bueno, pibe, tomá esos cables, una carilla, espacio y medio, por favor. Y en media hora, y en 25 minutos me la traes. A los 25 minutos eran y 25. La lee, la mira por arriba y me dice, bueno, ahora entras al estudio y media y la lees al aire. Y estaba Carrizo en la mesa. Me temblaban las patas, chavo, pero yo tenía 23 claro, años, 22, 23. Me temblaban las patas. Y lo único que recuerdo que me dijo fue, grite mucho, ¿no? Grítelo, no lo diga, grítelo. Entonces yo, nada, dije, el rotativo del aire de Radio Rivadavia y arranqué. Y cuando salgo, me dice, ¿qué hace usted a las 6 de la tarde? Le digo, la verdad que hoy nada, toma turno, pero grite más.
Aparte de algo tan emblemático como el rotativo del aire de Radio Rivadavia, ¿no?
Rotativo del aire de Radio Rivadavia era un logo, era una imagen, era maravilloso, claro, totalmente.
Y después vos participaste, corregime si me equivoco, de otro cambio de paradigma que fue Rock and Pop, la sí. FM haciendo programas, la FM con gente que habla. Claro. No, la FM, obviamente la música sigue, porque las FM, el sonido de la FM ambienta que uno ponga más discos que en la M, pero creo que el cambio de paradigma, Rock and Pop en ese sentido fue revolucionario. Rock and Pop tenía programas y tenía figuras de radio, como tenía Radio Rivadavia, vos, claro, Mario, no, qué sé yo.
Claro, podemos... pero eso había empezado. Greenband lo que hace es como de alguna manera formatear más, porque Del Plata tenía FM y tenía una programación, digamos, por momentos era musical y por momentos era el mismo boletín que iba en AM. Entonces, ahí claro, había como una mezcla estilística entre la M y FM. Lo mismo hizo la FMR, Badía tenía exacto, programa en la modalidad de Rivadavia.
Sí.
Lo que hace Greenband es poner solo rock y pop. Y durante el primer año, año y monedas, año y medio, no había locutores en vivo. Eran discos y separadores grabados con los mismos músicos, con locutores que hacían la planilla artística. Estaba el Pato Parodi, recuerdo, sí, claro, el Rafa Hernández, el Negro Gudiño era el editor de aquella, que el había sido Gudiño, el editor mío de 9PM.
Yo laburé
en el, sí. El Negro Gudiño fue el operador, el primer operador de 9PM, cuando yo empecé en Del Plata en el 82. Y después vino el Turco Sisiu. Gudiño se lo lleva a Greenbank para armar la Rock and Pop, porque escuchaba 9PM.
Claro.
Entonces ahí es como que yo soy una liazón entre una cosa y la otra. Estoy en el medio. De hecho, yo seguí en Del Plata durante el 85, que ya está la Rock and Pop. En el 86 me voy a viajar, me tomo un sabático. Y cuando estoy por volver, Greenbank me dice, ¿no querés arrancar el año que viene? Que arranca Mario con Ari Paluch, que era un programa que tenían la OK. Entonces, nosotros fuimos el segundo programa con conducción en Rock and Pop. Primero entró Mario con Ari, sí, y a los pocos días, una semana, dos semanas, un 23 de abril, empezamos a hacer aquí Radio Bangkok.
Déjame contarte, déjame contarte dos cosas. La primera... Sí. Recordé inmediatamente cuando dijiste FMR, yo en 1984 trabajaba en la revista El Gráfico, vos dirás que tendrá que ver, sí, escuchamos Piedra Libre, que es donde Marcelo Tinelli hacía los flashes deportivos,
claro,
de Juan Alberto, sí, y después Juan Alberto lo lleva a Badía y compañía, y después, bueno, de ahí despega y demás. Sí. Y lo otro que quería contarte...
Y era Mancuso, no la olvides.
No, como me olvidé.
Que venía, locutoraza, que venía de Flecha Juventud, había estado haciendo flecha con, imagínate, con Badía en Del Plata.
Exactamente, bueno, te iba a contar algo más y me olvidé. Bueno, pero nada, esto de Badía quería contarte, me acuerdo hasta la cortina que decía, se viene, decía Badía, con esa voz tan, con ese caño que tenía.
Sí.
Y escuchábamos un programa de radio, un programa típico de AM, si querés, en FM. Con un poco más de música.
Con más música, obviamente.
Y era una maravilla. Era una realmente una maravilla. Vos me dijiste que en Del Plata había programas. En FM.
Del Plata había programas de FM, claro. Bueno, Del Plata es la primera FM un poco más involucrada en la frecuencia modulada, porque la primera es Mitre. Mitre, claro, tenía una FM, que creo que era la que después fue Aspen, que transmitía la M. O sea, sencillamente iban... La transmisión iba por las dos antenas, pero no había una transmisión diferencial de música para la frecuencia modulada. La primera que empieza a hacer eso es Radio Del Plata, que sale con FM estéreo en el 70, creo. Yo llegué en el 75, 74 a Del Plata. Y ya habían estado ahí el Negro Guerrero,
claro,
haciendo programas. Edgardo Suárez, definitivamente COSAC.
Que vos, por favor, noche, por
sí,
favor.
Totalmente.
Eduardo Suárez lo trabajó en una, creo que Nazareno Cruz y el Lobo, ¿no? ¿O estoy equivocado?
Es Chirino, el que mata a Moreira.
Exactamente.
Claro. Su hijo es Nahuel Suárez, que trabaja en radios desde toda la vida. También como productor, creo que ahora estaba trabajando en Vortex.
Lalo, buen día, soy Néstor Espósito.
Hola, Néstor.
Bien. Lalo, ¿qué falta inventar en la radio? ¿O está todo inventado ya?
No tengo la menor idea. Bueno, en realidad no hay mucho para inventar, es como un piano. Tiene tantas negras, tantas blancas.
Claro, pero
lo toca Rubinstein, suena como los dioses, lo toco yo y suena una porquería. En realidad la radio es sonidos, palabras, ruidos, música, voces, texto, silencio. No hay más. No podemos mostrar colores, no podemos poner pimienta, no, nada. Entonces, la radio es como eso, siempre se dijo el teatro de la mente o como le quieran llamar. Es un espacio muy parecido para mí a la literatura, porque se termina formando la idea final en la cabeza de cada uno y de una manera diferente, porque cada uno tiene un disco duro diferente. Así como un libro, todos los libros que leemos de cualquiera, que salió el último de García Márquez, todos leemos la misma plana blanca con letras negras. Lo que cada uno ve cuando lee es propio, es único. En eso se parece mucho a la literatura. Ya con la tele, que aparece la imagen, ya te entra la forma, te entra el color, estás viendo lo que sucede, no lo estás imaginando, y ahí ya, digamos, se abandona un poco este principio de la magia. Pero no sé si se puede, ¿qué se puede inventar? Desde la luna, eso es un boludez.
Pregunto esto, digo, porque a propósito de este ejemplo que estás dando de la literatura, ese libro puede ser el que está en la mitad de luz, que leo un par de páginas antes de irme a dormir para conciliar el sueño, o puedo abrirlo y meterme y estar 4 años bajo la lluvia de Macondo. Y esa diferencia no se hace casualmente. Hay algo. Sabina dice que una buena canción es una buena letra, una buena métrica, una buena música, una buena interpretación y algo más que nadie sabe qué es, pero que es lo único importante. Bueno, eso, a eso pregunto. ¿Qué es eso que está faltando?
No lo sé tampoco. Son tiempos, sociedades que cambian, evolucionan. O sea, imagina lo que significaba la radio en los años 30, cuando recién empezó, en la imaginación y en la cabeza de la gente que no tenía el antecedente. Y figúrate ahora lo que puede significar la radio en un pibe que creció con 17.000 estímulos diferentes y la radio es uno de ellos. Y encima, pretérito. Entonces, yo creo que la radio sigue siendo lo mismo, es decir, un podcast. Yo voy en el auto, imagino un podcast de Piña en Nacional haciendo la historia de la historia, no sé cómo se llama. Y voy a San Pedro manejando y escuchando, para mí es radio, sale del parlante de la radio de mi auto. Y estoy escuchándolo a la distancia y él no está al lado mío. No, lo mismo que para mí Instagram es televisión. Si estoy viendo un video de alguien a la distancia, esta es una discusión que se da conceptualmente, pero si estoy televiendo, es televisión. Después, si está en un teléfono, en un aparato arriba de la mesa, qué sé yo, son cuestiones que exceden un poco al origen de todo esto, que es la comunicación, transmitir voces a la distancia y a masas. ¿No? Alguien transmitiéndole a una sociedad, ya sea a través del sonido, ya sea a través del sonido y de la imagen, o de la imagen sola. Eso creo que es inherente al hombre, porque es la palabra, es la comunicación. Una película es eso también, son ideas, son palabras, una obra de teatro es eso también. Entonces, la necesidad del hombre de expresarse, ¿cuándo se expande el cerebro en nuestros antepasados, de la loma de los huesos de Portugal, todos los estudios que se hacen con las cuestiones de nuestros antepasados y sus huesos. El cerebro se expande cuando baja la laringe. Empieza a hablar, se empieza a comunicar, empieza a expandirse el cerebro. Antes teníamos el cerebro que había en el puño. 400, 1 millón, no sé, 400.000, no sé cuánto. No tengo la historia concreta. Pero la comunicación es básica, somos comunicación, somos palabra, estamos hechos de eso. Sin eso es como que no habría aviones, no habría edificios, nada. Todo es idea, palabra, sí, comunicación, claro. Gente que intercambia ideas y planes y puede planificar y todo eso viene del mundo de la comunicación. Entonces, por eso calculo que van a ir cambiando los aparatos. Pero esta cosa de que tenemos que estar comunicados y de que podemos escuchar a alguien que nos cuenta historias, no sé, me parece que tiene larga vida. No sé si infinita, pero larga vida tiene.
Lalo, para mi generación, vos sos, perdóname la injusticia, porque sos mucho más que eso, rock and pop, vuelvo a rock and pop. Sí. Yo no sé si vos tenés algún laburo preferido, algún laburo que decís... Esa es la plenitud, porque trabajaste en lugares muy, muy distintos. Trabajaste en ese rock and pop de los años 80, 90, y trabajaste en FM 100, no hace mucho, con nuestro amigo en común, Diego Pozzo.
Sí, claro, claro.
Y son públicos distintos y lugares distintos, y vos sos el mismo. Sí, ¿cómo funciona, o cómo funcionó aquello, y cómo funcionó después lo otro?
Yo vengo de un escalón más abajo. Yo empecé como locutor cuando te contaba que fui a Del Plata y a
Rivadavia, sí.
Y a los pocos meses medio que me enojé. con el oficio, porque era eso, ir los fines de semana a hacer el libro y el cheque no era tampoco tan interesante a fin de mes. Claro. Uh-huh. Entonces volví a la construcción, que era lo que yo hacía. Yo vine a trabajar mientras estudiaba en el ISER, el segundo año, a una empresa constructora. Volví a la construcción. Pero yo había conocido al Cholo Castañón, uh-huh, y a Freddy Ojea, que tenían un programa en Radio del Plata, en las tardes que yo estaba de turno, que se llamaba Jotas y Tortugas, y era un programa de rock. Yo era cero rock. Yo venía del pueblo, yo escuchaba música melódica, folclore. ¿Entendés? Yo crecí con el boom del folclore del 60. Entonces empecé a escuchar rock con el Cholo y con Freddy. Un día estaba en la oficina de la constructora, suena el teléfono, y era el Cholo que me dice: quiero hablar con vos, venite a la oficina mañana. Yo tenía una moto, me acuerdo, andaba en moto en esa época. Y manejaba una fábrica de caños de cemento en el acceso a Tigre. Y me voy a la oficina de lo que era JC, que había sido Cepeda Producciones.
Julio Cepeda, sí.
Y me dicen, yo los había ayudado en algunos intríngulis que tuvieron con Jotas y Tortugas, les escribía textos y glosas para que ellos pudieran filtrar el tango y el folclore que les obligaba la ley en el medio de un programa de folclore. Y en un momento les dije: ¿por qué no ponen un Castelar, que son cuatro zambas en una, y volteas el promedio? Porque vos anotás en la lista cuatro títulos. Entonces esto se ve que le llamó la atención al Cholo y me dijo: queremos que trabajes en producción con nosotros. Entonces yo empecé mi carrera después, en serio, como productor. Yo llegué a, era director artístico de JC, manejábamos 75 horas de radio por día entre los tres, teníamos toda Del Plata, toda Continental, las mañanas de Excelsior, de Splendid. Bueno, el Turco Cepeda tenía, era como en esa época, era una productora y agencia de radio impresionante.
Sí, claro.
Yo crecí ahí. Entonces, el desarrollo de todas las cosas nuevas que fueron apareciendo partían también de nuestro laboratorio. Entonces, cuando yo volví al micrófono en el 82 con 9 PM, yo venía del 75 haciendo el otro laburo. Cuando faltaba un musicalizador, musicalizaba. Cuando no había guión porque se enfermaba Tafanero, Fox o quien fuera, yo escribía. Entonces fui productor, qué sé yo, de Marcos Musto, que en la era del sonido perfecto, de Radio del Plata, de Radio Continental, de Radio Splendid, como productor de agencia, no trabajando para la radio, sino como la matriz de Cepeda Producciones. Cuando empecé a laburar, en mi cabeza estaba toda la radio, la de antes, la de después y la que iba a venir.
Claro.
Entonces nunca me pregunté mucho qué es lo que hacía. Sencillamente tenía una idea, iba y la hacía. Tenía esa facilidad, tenía las herramientas y tenía el background, como se llama ahora, la experiencia y el conocimiento de todas esas cuestiones que confluyen después en un parlante. Bueno, qué sé yo, estuve en general en el momento preciso, en el lugar exacto, y también me fueron sucediendo las cosas de ese modo. Acostumbro a decir que si no era yo o éramos nosotros, eran otros. Las cosas suceden muy a pesar nuestro, ¿no?
Lalo, perdón por la insistencia de buscar respuestas. Lo que pasa es que te tengo aquí y si no te pido respuestas sobre radio a vos, la verdad que sería un desperdicio absoluto. Así que pido disculpas por anticipado si es que suena muy, muy latoso y muy tedioso. La radio, por lo general, suele meterse en la casa de la gente. Pero ahora hay una circunstancia muy particular, en que la gente está encerrada en su casa.
Sí.
A lo mejor hay que abrir la radio para que imaginariamente la gente que está encerrada venga a meterse a la radio.
Te voy a cambiar un concepto. La radio no entra a la casa de la gente. La gente deja entrar a la radio.
Bien,
a su casa.
Bien, buen punto.
La receptividad del huésped, el sistema de defensas que tenemos, ahora tenemos esta peste, tiene que ver con eso. La receptividad del huésped es, en biología, un concepto. Con un sistema de defensas alto, vos no sos, tu sistema no es receptivo a que entre cualquiera. Uno se engripa, uno que está con todas las defensas bien no se engripa.
Uh-huh.
Uno se engripa porque tiene una falla en el sistema inmunológico.
Sí.
Entonces a eso se le llama la receptividad del huésped. Hay casas muy receptivas a que ingresen los medios y hay casas que no son receptivas a que entren ideas de afuera. Entonces eso viene más una conformación. Ahora vamos a la segunda parte. estamos todos encerrados. Antes salíamos y la radio era un momento, y ahora la radio, tal vez la tele, Netflix y todos los elementos y todos los aparatos y las plataformas de comunicación nos tienen mucho más pegados. Estoy viendo, qué sé yo, veo que cambian los comportamientos. O sea, lo que yo recibo a través de los oyentes, hoy que uno recibe mucho mensaje, cambian los comportamientos. Y creo que se han enfocado más. Hoy, por ejemplo, tenés un canal de noticias las 24 horas transmitiendo más o menos lo mismo, todos transmitiendo más o menos lo mismo. Hay muchísima gente que tiene horarios y dice, no, yo veo las noticias cuando me levanto y un ratito antes de comer. ¿Entendés? Tomaron una determinación. Tuvieron que ponerle un límite a esas cosas. No, yo veo series hasta la una, porque si no, al otro día no me levanto y tengo que hacer el trabajo con working. Es decir, cambió tanto nuestra vida, el aislamiento, que como antes lo usábamos casi a destajo, es decir, uno iba a aprender la radio, qué sé yo cuánto, creo que ahora la cosa está más organizada. Ahora, me animo a pensar también que es en algunas personas y no en todas, y que hay otras personas que están pegadas al noticiero las 24 horas viendo que le digan, claro, y escuchando exactamente lo mismo, lo cual para mí es nocivo para la salud, que las infodemias, ¿no?
Sí, está bravo ese tema.
Yo creo, ¿sabes una cosa? Creo que todo esto, hoy se están haciendo más investigaciones en el mundo sobre la sociedad, sociólogos y experimentos de todo tipo, que nunca antes desde un evento anterior importantísimo, tal vez la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, que disparó también mucho estudio. Dentro de unos años vamos a empezar a tener recién los resultados, porque todos esos estudios llevan mucho tiempo, llevan mucho análisis. Hoy hay miles de investigadores estudiando el comportamiento humano. Es la primera vez que un encierro, un aislamiento se da al mismo tiempo en casi todos los países del mundo, que a su vez están todos interconectados por los medios de comunicación. Nunca antes había ocurrido en la historia de la humanidad. Y esto lo están estudiando, obviamente. En todos lados lo están estudiando. En Argentina hay montones. En el CONICET, en las universidades, en todos lados. Estudios pequeños, estudios medianos, estudios grandes. Y tienen que ver con nuestro comportamiento. Pero calculo que los vamos a empezar a conocer cuando esto pase. Y tal vez mucho después.
Lalo, es un placer escucharte acá en esta nota. Es un placer escucharte con Reinaldo, esas pastillitas que metes de música, que me acompañaban en algunos viajes que hacía para acá, unos viajes largos. Y es un placer, fue un placer haberte escuchado siempre. Así que te mando un gran abrazo.
Gracias, chicos. Les mando un abrazo a ustedes, a la audiencia sobre todo. Y yo también andaba medio apurado porque tengo el fixture completo.
Sí, está bueno tenerlo.
Trabajo más ahora con el aislamiento y la pandemia que hace. Les mando un abrazo grande.
Chao, Lalo.
Y bueno, y felicidades en estos 100 años de radio que hoy empezamos con la cuenta regresiva.
Igualmente para vos.
Chao, hasta
luego. La cuenta regresiva empezó con un bicho de radio. A ver si me escucho. Ahí está. ¿Cómo estamos hoy? Estamos medio complicados. Decía Lalo Mires, un tipo de radio legítimo. Ha hecho grandes cosas en tele. Esos recitales del canal Encuentro son fantásticos.
Fantásticos.
Pero Lalo, cuando uno dice Lalo Mir, dice, lo primero que se le acuerda es la radio. Rivadavia, Rock and Pop, La 100, qué sé yo, Radio con Voz. Radio, pura radio. La voz es muy radial, es un animal.
No lo conozco personalmente, debe ser la segunda o tercera vez que hablo al aire con él. La única reflexión que tengo es que cuando Lalo Mira habla, hay una sola cosa que tenés que hacer: escuchar.
Absolutamente. Señores.